estamos aquí grabando el podcast Reload en las oficinas de Eurogamer.es y a Nightgames.com. Como siempre, sabéis que podéis ir a nuestra web zonareload.com para dejar comentarios, decir qué os parece cada podcast. Y este programa, además, seguro que será muy comentado porque venimos con una serie de artículos interesantes. Por ejemplo, de avances, Eleanor, Víctor fue a jugarlo. ¿Qué tal, Víctor?
Pues muy bien, la verdad. Me gustó mucho y bueno, ya os comentaré luego.
También tenemos aquí a José Sempere.
¿Qué tal?
Nos hablará, creo, de Dead Smiles y Night Contract y una serie de juegos de estos que te gustan a ti.
Exacto.
Pues también tenemos a Pep Sánchez, que tiene la Nintendo 3DS justo en sus manos. Y hoy, pues evidentemente, dedicaremos gran parte del programa a hablar del dispositivo porque ya lo hemos tocado, retocado. Y nada, Pep, ¿qué tal?
Bien, bien. Lo tengo yo porque lo acabo de traer de otra mesa, pero es de todos.
Han jugado hasta nuestras novias, madres, o sea, os diremos incluso impresiones más allá de las nuestras, ¿no? En fin, ¿qué os parece si empezamos, por ejemplo, con un poquito de actualidad? Que esta semana, por ejemplo, no pinta mal. Hay un gran rumor acerca de Microsoft, que si queréis os comento yo mismo, que lo tengo aquí delante. Y es que parece que están preparando ya bastante en serio su nueva máquina, es decir, la que sería la sucesora de la Xbox 360. De hecho, la noticia que se ha leído en Beyond 3D a través de VG247, y la noticia la habían publicado esta noticia de que buscan a alguien en LinkedIn, que era un responsable de definir y llevar a cabo una arquitectura para una consola de nueva generación desde el concepto hasta su total implementación. Y además, la descripción de trabajo dice que las responsabilidades que incluyen el análisis de la arquitectura, la selección de la tecnología clave, especificaciones de la arquitectura y la comunicación y colaboración con otros equipos de Microsoft y compañías asociadas. O sea, tiene toda la pinta de siguiente paso, ¿no?
Bueno, una oferta de trabajo es...
Igual es una portátil, claro. vete a saber.
Yo creo que era lo evidente. O sea, la noticia sería que no hubiera siguiente consola de Microsoft.
Pero bueno, sin embargo, yo creo que es destacable porque, no sé, ahí había muchos rumores y siguen habiendo muchos rumores de que esta generación todavía se va a alargar un par o tres de años más y bueno, por lo menos se están poniendo las pilas. En fin, bueno, ¿quién más sigue con noticietas? A ver, Pep tiene aquí una caliente, ¿no?
Sí, bueno, de esta mañana escribía en Anite yo mismo que Sony ha anunciado en un comunicado así breve, lo publicaba Games Industry, que ha cancelado unos pocos, un pequeño número, decía, de títulos que estaban en desarrollo en varios estudios ingleses. Concretamente en el London Studio, en el de Liverpool. ¿Liverpool?
Pues sí. No lo sé, ¿no? O sea, bueno, ¿y qué tipo de juegos?
Y el Devolution, vaya, que son los del MotorStorm. No se sabe qué tipo de juegos eran, pero suponemos que eran precisamente esos más originales, esos más experimentales, que siempre tienen de fondo la mayoría de equipos de desarrollo y que son los primeros que caen pobres cuando hay que hacer revisión de catálogo, decía Sony, ¿no? En este caso, pues... Por la NGP supongo que se van a destinar la mayoría de recursos de estos estudios a hacer el Wipeout de NGP que ya se ha mostrado. Habrá un MotorStorm, evidentemente. Y después los de London Studio, que ya sufrieron la cancelación de 8 Days, ese shooter para Play 3 que también pintaba. Pues parece que seguirán con su rama más casual, con su SingStar, con su iPad, que también acabará llegando a la portátil nueva de Sony.
Cuanto a juegos franquicia, pequeño inciso, esta semana ha salido un tráiler muy pequeñito, un vídeo de Uncharted 3, bastante, bastante espectacular, os recomiendo que lo veáis, está tanto en Anite como en Eurogamer, en el que sale Nate ahí con americana, camisa, muy, muy pimpeado, muy bien. Bueno, José, hay una noticia que parece escandalosa, el titular es escandaloso, ¿no? Lo de LG y Holanda y Sony que sigue el culebrón.
Sí, sigue el culebrón, pero ahora ya empieza a tomar tintes un poco surrealistas y todo. El tema es que parece que la prohibición de venta en Holanda de PlayStation 3 sigue adelante, se confirma la decisión del juzgado de La Haya, pero el tema es que ha salido una especie de sentencia según la cual LG puede confiscar PlayStation 3 en territorio holandés. Y se han confiscado ya las que había en un almacén de Sony, pero parece ser que el toque surrealista de todo este tema es que LG, si quisiera, podría confiscar también las que están en casa. O sea, si tú eres un señor holandés y tienes tu PlayStation 3 en casa, puede venir el señor LG y quitártela.
Escóndela bien.
Escóndela bien. Yo no sé cómo terminará todo esto. Sony por el comunicado de prensa que ha sacado, no parece muy preocupada, pero habrá que ver cómo continúa todo este tema.
Hombre, yo creo que el EG no se va a atrever a entrar a las casas,
no,
de la gente.
Yo creo que lo de entrar en casa
es... La peor
es...
maniobra de marketing. Exacto. Ever, ¿eh? Sí.
Por favor. El EG me robó la PlayStation.
El EG me robó la PlayStation 3.
Me gusta en Facebook. Pues, Víctor, ¿tú tenías alguna o...?
No, yo no.
Chulo y...
yo
tú
no.
Vas con los rumores, que hoy tenemos dos bastante
hoy
chulos.
Dos rumores, entonces ya
Sony
guardo.
Sony related, ¿no?
Y encima con la mesa...
Y sin flauta, además, hoy, ¿eh? Aquí
sin flauta ni nada. Es una mierda.
Somos gente seria, coño.
Bueno, hacemos como los de Televisión Española cuando hay un partido de fútbol. Votamos en la web a ver si queremos que Víctor tenga un instrumento nuevo cada programa.
Vale.
Os combinamos.
Eso es un reto.
yo no veo la utilidad de hacerlo. Todos sabemos que va a salir un 100%. De hecho, saldrá un 110% que dirá que sí.
Veamos, pero también está el reto de saber qué instrumento. Cosas que se pueden comprar en los chinos, por favor.
Vamos a ver.
Panderetas.
El siguiente instrumento puede ser una armónica, porque ya la tengo. Y bien. Entonces, bien.
Te dirán el fagot. El fagot está muy de moda. Con lo
pero
de
no hay... No hay en los chinos. Es un instrumento difícil de encontrar.
Ha preguntado.
Como nadie sabe cómo suena, lo haces con la boca y ya está.
Es cierto. No, y bueno, yo qué sé, una guitarrilla de estas de juguete, de niños.
Ukelele.
No un ukelele, una guitarra...
Rollo chiquilicuatre, ¿no?
Algo así, algo...
Una pandereta también, quizás.
Una pandereta también, sí que... Bueno, eso es entre esos tres, guitarrilla de juguete, armónica...
Zonarreloj.com, www.zonarreloj.com. Y
ahí
a comentar
votar.
Como animales, como siempre, porque nos encanta ver comentarios. Y nada, pasamos ya a las impresiones de 3DS. Tenemos una nueva aplicación de iPhone que te pone frases de APM para nuestros oyentes, sobre todo del territorio catalán, sabrán de qué va. De vez en cuando pondremos alguna, yo creo, pero un poco más.
Va a ser
sorpresa.
Nuestra petición, ¿eh? Tenemos que dosificarnos y controlarnos muchísimo.
A ver, por ejemplo, luego, que por sorpresa. Venga, Nintendo 3DS. Pep, empieza con tus primeras impresiones.
Se la cedo a Víctor, en todo caso, que ya
pero
escrito,
yo porque...
tiene los pensamientos más ordenados ya.
Ahí,
yo ahora mismo
mira,
no tengo
ahí
nada,
es el sonido de abrirla.
Que es un clac.
Ese clac. Bueno, pues... ¿Qué puedo decir? Que no se haya dicho ya.
Empecemos por si,
empecemos,
por
no
si
sé,
te mata la cabeza cuando...
Ya que,
cuando
claro, ya que estamos así, vamos a ir directos. El 3D. Ahora mismo lo estoy viendo y no me está pasando nada, en realidad.
Te estás
hay gente, por ejemplo... José dice que le fuerza los ojos.
A mí me no. Vuelve loco.
Ahí, bueno, sí, claro, no sé, depende de...
¿Esto no será autosugestión un poco también, de que te vuelva loco?
No, yo creo que no. De hecho, con el slider que llevas, si lo calibras un poco...
Sí,
porque,
sí.
Por ejemplo, Víctor lo pone al tope.
Yo no puedo parar con el 3D.
A lo más alto.
Cuanto más 3D, mejor, ¿no?
Yo si lo pongo a la mitad, más o menos lo veo bien. Si lo pongo para arriba...
Sí, a la mitad... Bueno, arriba del todo también está bien, es extremo y está bien. A mí me marea la cabeza igual la cámara de fotos.
La cámara de fotos sí.
Que eso sí que es más jodido, pero...
Ver, reacciones. ¿Vosotros le habéis enseñado a alguien aquí fuera de la oficina?
No. A mi hermana, bueno, sí. A mi hermana.
¿Y qué dijo tu hermana?
Bueno, le encantó.
¿Chica joven?
Sí, le encantó, pero bueno, porque ya es mi hermana sí que es una fanboy y se lo esperaba.
Sí, yo también. Yo se lo he enseñado a una chica que no es, digamos,
foto.
Usuaria de videojuegos. Y tampoco se sorprendió tanto. Dijo, ah, vale, está guay, 3D sin gafas. Pero digamos, no... No era consciente, supongo, de la revolución que esto supone, ¿no? Pero sí, bien, digamos, muy intuitivo, no le dolía la cabeza. Yo tengo que decir que a mí tampoco, yo también juego con esto al máximo. La verdad es que no tenemos ningún juego todavía. En breve nos llegarán los primeros, la primera tongada. Pero ahora mismo, a ver, contar las aplicaciones que hay y más o menos las describimos, las que vienen con la propia consola.
Bueno, yo os voy diciendo y vosotros decís qué opináis de ellas. Información sobre salud y seguridad.
Fantástico.
Pues es una aplicación...
No explota la cabeza.
Una aplicación fantástica que te explica todo. Luego, la cámara, bueno, ya me lo has dicho, las fotos en 3D tampoco son la gran cosa, en realidad.
¿Pero se pueden pasar al ordenador y tal, las fotos en 3D, o hay algún tipo de...?
Sin saberlo te digo que sí, porque se guardan en la tarjeta SD. Ajá. Supongo que se podrá meter, claro.
Pero a saber en qué formato y cómo lo abres, vaya...
Ya, eso es verdad. No lo hemos probado, chicos, lo sentimos.
Nos lo apuntamos para la semana que viene. De todos modos, yo también creo que las fotos impresionan poco, ¿no? Y la posibilidad que comentaban de añadir vídeo mediante actualización y tal, no sé.
Habrá que ver. Las fotos, de hecho, el efecto 3D se nota poquísimo. Si lo comparas con ver los menús, que los menús sí tienen un efecto de profundidad chulo y que se nota mucho, las fotos no se nota casi nada.
Se nota mucho más en los juegos, es verdad.
Sí. A ver.
Más cosas. Esto no lo hemos hablado creo que en ningún momento. Nintendo 3DS Sound. ¿Lo habéis probado?
Yo no he entrado.
Editamos el podcast con esto.
Esto nos puede servir para editar el podcast en un futuro, porque es una cosa que grabas sonidos y te los modifica y tal. Es una chorrada.
Es sinestesia pura, ¿eh? Sonidos en 3D.
Sí. Es puro 3D. Luego, el editor de Miis, bueno, todos nos hemos hecho Miis en la oficina.
Sí,
creo.
La cuestión es que te hace una foto.
Sí.
Y entonces intenta hacer algo similar. Y entonces es muy gracioso de lo poco similar que resultan los Miis, ¿no? Pero bueno, luego te los puedes editar.
Los resultados no deben ser muy buenos, porque esta mañana solo había uno. O sea, si todo el mundo se ha hecho uno, pero no, solo no, quedaba no. El de Víctor.
En
la plaza a mí solo me salía Víctor. Estaba él solo ahí.
Aquí
en
está Cristian, que no se parece absolutamente nada. Xavi también está, tiene una ligera semejanza. Pep también está.
Se parece bastante.
Esto, digamos, es como los trucos estos de magia cutre en que dices, piénsate un número, súmale dos, resta el número que te has pensado. O sea, antes de hacerte la foto incluso, el editor ya te dice, ¿de qué color tienen los ojos? ¿Y el pelo?
¿Y la piel?
Entonces, después de la foto, te dice, retócalo un poco.
Te pregunta cómo es tu pelo. Tienes que elegir la forma de tu pelo antes de que te haga la foto.
O sea, con lo cual, te detecta como mucho la forma de la nariz. Que no. Y a Víctor, para que os hagáis una idea, no le detectó ni el bigote. O sea, si
nada,
no
detecta, ni el bigote ni las gafas.
Ni las gafas. O sea, pero te acabas haciendo tú.
Mi bigote es falso. La 3D se lo sabe. ¿Es tu bigote falso mexicano que decían?
Te acabas haciendo el Mii totalmente desde cero, como si fuera el de la Wii. Pero, y aquí está la gracia, lo de hacerte la foto sirve para ver una animación graciosísima que, por lo que yo he visto, es la razón de ser de Nintendo 3DS, que es el Mii con una caja, un cubo en la cabeza con la foto de tu cara, ahí como haciendo gestos de me estoy creando una cara por dentro, y luego se quita la caja esta y sale la cara que no se parece en nada. Pero bueno, sí, editor de Mii, como el de la Wii.
Sí, hay una plaza en los que están todos.
A mí me gustan los Mii, ¿eh? De todos modos.
Sí.
A mí también, la verdad.
Son
la
tan plaza... simples que es fácil hacer que se parezcan, digamos.
Hay un poco juego con las barbas, eso sí, pero bueno.
Sí, bueno.
Pero eso
es como que el público de Nintendo no aún no tiene barbas, entonces...
Será
miradlo, Nintendo.
Un DLC.
Hay gente con barba que les gusta mucho la DS.
Haces lo típico, ¿no? Como hace Xavi, de ponerse la barba gris para simular que es barba corta, digamos, y queda como un viejo, queda fatal.
O como George Clooney, depende. Bueno, más cosas. La Plaza Mii, no hemos podido hacer nada todavía con ella porque no conocemos a nadie que tenga 3DS aún. Y la gracia es que, digamos que es el lugar donde se encuentran los Mii's que vas encontrando, valga la redundancia, por la calle. Porque cuando llevas la consola tapada, pero sin estar apagada, tiene como interconexión con otras 3DS, y entonces si pasas al lado de otra, los Mii's que hay adentro, o algunos, o no sé exactamente cómo va, entran a tu consola, digamos. Y ahí es donde se encuentran, y hay como dos jueguecillos, no sé cómo se llaman ahora mismo.
Hay uno de sombreros, ¿no?
¿Sombrero?
Y el Mii perdido. Sí, sí.
Y el Mii perdido.
El Mii, encuentra el Mii o algo así, o el Mii perdido, y otro de los cromos.
Sí, exacto.
De sombreros.
De sombreros.
Yo vi que podía ponerle sombreros al Mii y deducí que era... Que era del juego. No, porque ponía algo. Entra en la Plaza Mii, hombre. No nos dejes así con las ganas.
Que yo sepa, no. Pero bueno. La cosa es que mientras se carga esto, digamos que los juegos te requieren tener amigos para utilizarlos en el juego. Es como...
Esto es lo peor, ¿eh? Es CityBuild.
Pep sabía 100%. Que iba a decir algo. Personajes, uno. Solo estoy yo, entonces no pasa nada. Jugar. Está en busca del cromo y rescate Mii.
Pero hay sombreros, tío. Yo lo vi.
Hay que decir juraría también que no. La 3DS no es...
Sí.
Es no es multitasking ni multitasking.
No, efectivamente. No tengo sombreros. Vaya.
Ah.
Efectivamente, hay una... Puedes poner sombreros a tu Mii. Bueno.
Bueno, ¿qué más?
Vamos a ver.
Esto de multitáctil quiere decir que no es como el iPhone, que puedes poner dos dedos y arrastrar dos cosas a la vez. Sí que puedes arrastrar el dedo o arrastrar los menús. Y luego no es multitasking porque cuando estás en un programa y quieres entrar en otro, te dice, hey, voy a cerrar el anterior para entrar en el nuevo. Eso. Bueno, a ver, supongo que habrá gente que esto no le acabará de gustar. Bueno, ¿qué más botoncillos tenemos por ahí?
Bueno, antes de entrar en los juegos que trae dos. También está el registro de actividad, que es como un diario de a qué juegas, cuánto juegas.
Y como que además, ya llevaba Wiibas, más o menos.
Sí, y además, cuánto andas con la consola, porque eso es importante. Digamos que caminando cada 100 pasos consigues una moneda, que es como la moneda de cambio de 3DS. Y con las monedas pues podrás hacer cosillas. Por ejemplo, en la Plaza Mi, si no tienes amigos, puedes comprar amigos.
Hostia.
Es jodido, pero bueno, es así.
Bueno, esta es la estrategia, es una buena estrategia por parte de Nintendo, porque te obliga a llevar siempre la 3DS encima y quieren
hacerlo porque la consola, por ejemplo, incluye un dock para colocar la consola en el dock cuando llegas a casa y que se cargue por la noche, por ejemplo, y te la lleves por la mañana. ¿Y qué más?
Por ejemplo, los juegos ya, quizás, ¿no? Que son lo más destacado de todo lo que tenemos por aquí.
¿Qué empezamos? ¿Con realidad aumentada o atrapacaras?
Atrapacaras, va.
¿Atrapacaras?
Sí.
Vale, pues el atrapacaras es un... es un jueguecillo que... la idea es hacer una foto a una cara de alguien y te convierte esa cara en un enemigo, digamos. Y tienes, pues, que dispararle, utiliza la cámara pues para que las bolas, son como unas bolas voladoras que van pues en el entorno donde estés. Y lo bueno de esto es que nosotros, como somos una gente fantástica, tenemos ahora mismo a Guardiola. Hostia, hay un ovni. ¿Esto lo habíais visto?
¿El qué?
¿El ovni?
No, tío.
Bueno, nos ha salido un ovni, no sé qué es exactamente. Bueno, aparte de nosotros, tenemos a Reggie Afro, tenemos
lo mejor de la semana,
tenemos a Josmar, tenemos a Guardiola. Ese es efectivamente Josmar. Y bueno, es un juego simple, pero la verdad es que igual que el de realidad aumentada sirve bastante. Lo hablaba con Pepa ayer, que es un vende consolas en el sentido de que es la típica chorrada que conoces a alguien y se interesa por la consola y le dices, ah, pues mira, este jueguecillo, y le pones la cara, tal, y bueno, la verdad es que está bien.
Vas coleccionando caras de la gente, sí, sí, sí. Y tal. Está bien también porque es eso, ¿no? Es como un... Bueno, o sea, tienes que mover la consola por donde estés y vas todo el rato dando vueltas sobre ti mismo porque las caras te vienen por atrás, por adelante.
Sí, sí, y te van rompiendo el mundo real.
Es perturbador, ¿eh?
Bueno, está bien. Y luego están los juegos de realidad aumentada, que son una serie de minijuegos se usan unas tarjetillas que hacen que salgan, pues yo qué sé, modelos 3D de Kirby, de Mario, tal, para hacerles fotos. Bueno, son
como
chavadillas.
Invisimals, pero
sí, también hay un juego de pescar, por ejemplo, y tal. No es la gran cosa, pero es curiosillo, está bien. Y esto es todo lo
típico
decir,
que pones dentro de la consola, vaya, para enseñar cómo funciona, sí, sí. Sin tener que pagar de más.
Está chulo también eso, ¿no? Porque puedes sacas al Link o al Kirby o a quien sea y luego lo puedes rodear y lo ves por adelante, por atrás. Está.
Te lo puedes poner en la mano. Hay un globo del mundo que me lo compré ayer.
¿Lo compraste con pasos?
Con el sudor de mis patos. No sé, hay cosillas.
Bueno,
y...
pues esto yo creo que es ya todo lo que podemos exprimir de momento. El hardware sin juegos. Calculamos que para el siguiente podcast, no lo sabemos, pero es posible que tengamos ya algún juego y podamos hablar un poco en profundidad de cómo va eso cuando juegas más de una hora o dos a algo, ¿no? Porque estos son pequeños bocados solo de lo que nos espera.
Además, el atrapacaras, que es el juego al que más tiempo le hemos dedicado, tampoco... sirve muy bien ni para hacerte una idea de la calidad gráfica de la consola, digamos, ni para saber lo que...
Fotorrealista.
Reguirrealista. Para saber lo que decíamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo puedes aguantar con el efecto 3D a tope y tal? Porque además,
atrapando caras puedes estar años, pero jugando...
Pero no es lo ideal tampoco para ver el efecto 3D, porque como te vas moviendo, es difícil mantener la consola en el punto justo en el que las 3D se ven perfectamente, vaya.
Pues bueno, pasamos a los avances. Esta semana tenemos el Anuar, que Víctor fue a Madrid, lo probó y por primera vez lo jugó, con lo cual novedad destacable. Además nos lo ha pedido algún que otro oyente en zonareload.com y hablaremos un poquito por encima, porque todavía no podemos decir nada, desgraciadamente, del multijugador de Homefront, Juanfran, para los amigos.
Juanfran.
Y atención, Need for Speed Shift 2, que es la leche en patinete.
Are you denying that you strangled Mrs. Terrelson with a length of rope?
I'm not denying anything. You have to have proof, lackey. Can you disprove what I say?
Pues a ver, empezaré yo hablando, si os parece bien.
Nos parece bien.
De Homefront. Pep ya fue a Londres a probar el multijugador hace unos meses y, bueno, la verdad es que ha evolucionado ligeramente, ¿no?
Sí, 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 ha mejorado. Se mantiene el concepto, este punto diferencial que son los Battle Points. Son como una moneda para comprar objetos durante la partida, no en el entreacto, digamos. Y matando, además de conseguir puntos de experiencia, consigues este dinero que te permite, pues, desde comprar un bazooka hasta un helicóptero, ¿no?
Sí, además, este es uno de los puntos característicos de Homefront, que hay vehículos, pero no desequilibran demasiado las batallas. Además, para entrar en un vehículo tienes que sudar tinta y viene a ser un poco como una racha de lo que vendría a ser el Call of Duty, ¿no? Es decir, no están ahí los vehículos porno max, ¿no? Sino que...
Además, está bien pensado porque, aunque no seas un maestro y igual no consigues el helicóptero de verdad, digamos, hay una cosa intermedia que son los vehículos teledirigidos que hacen menos daño, son menos resistentes, pero sí, como mínimo, ofrecen ese cambio en la jugabilidad, ¿no? No estás todo el rato con el rifle en la mano, también. Exacto. Puedes alternar.
Y el juego, digamos, dentro de que no podemos hablar mucho de él porque hay un embargo y tenemos que pasar un poquito de puntillas, la semana que viene evidentemente sí que haremos análisis del monojugador y del multijugador. También es muy muy Call of Duty, digamos, el sistema, ¿no? No, si estáis acostumbrados a jugar a Call of Duty, posiblemente os guste Homefront porque hay un giro, bueno, no muy exagerado de esa fórmula. Y luego vamos a hablar de Need for Speed Shift 2, que de ese sí que ya no podemos decir absolutamente nada más allá de transmitiros nuestro gusto y placer por tener la oportunidad de haberlo jugado, porque es francamente espectacular, realmente.
Sí, es, te vuelve a hacer confiar en la conducción después del chasco de Gran Turismo 5. Yo creo que ese es el titular.
Los Need for Speed
siendo muy diferente, ojo, pero es lo que tiene que ser un juego de carreras, vaya.
La cámara interior. Hay además dos cámaras interiores. Una es...
Cada cual mejor, además.
Digamos, la típica en la que ves el salpicadero. Y la otra es desde dentro del casco del piloto, que te aplica a veces algunos efectos que te vuelven todavía más loco de lo que te el juego ya...
No hablemos demasiado, que nos vamos a extender y...
Pero bueno, es un must total. No se le está dando, yo creo, la atención que merece. Y también nos...
Pero no por nosotros, ¿eh? Desde Electronic Arts yo creo que se ha promocionado como muy rápido y sí, muy poco. Sí, sí. O sea, sale ya y nadie se acordaba.
No. Y es un juego de estos a tener muy en cuenta porque perfectamente puede estar en las quinielas de los mejores del año.
Podría, sí, sí.
Así de emocionados estamos.
Efectivamente.
Chavales. Y luego, el Anuar, Víctor.
El Anuar.
Cuéntanos.
¿Qué os parece si me preguntáis... cosas, es que el,
venga, va, sí.
Lo que he visto, formato...
Albert me dijo que me ayudaría a preguntar
y ha
huido y...
Bueno, ha desaparecido.
No, porque veo que como que hay muchas dudas en los comentarios de las primeras impresiones, etcétera. Siempre hay como mucha gente con muchas dudas y...
¿Cuánta gente de Mad Men sale?
Todos. Cristina Hendricks está a ver si sale, ¿no? Hostia, es posible.
Sería... Buah.
Goti.
A ver, venga, va, empiezo yo con una pregunta. Vale. Es esto de las tres respuestas para cada interrogatorio, ¿no? Uh-huh. Que si no tengo mal entendido, puedes dudar, puedes...
¿Verdad, dudar o tira, acusar. ¿No?
A ver, ¿hasta qué punto esto te limita a la hora de los interrogatorios? Y luego, si realmente esto tiene alguna implicación. Es decir, yo las sensaciones que tengo... No lo he jugado nunca, ese juego, ¿eh? Ni lo he visto en directo. Pero las sensaciones que tengo son que los interrogatorios dará la sensación de que están poco dirigidos, pero en realidad están 1000% dirigidos, y de que no será tan importante conseguir pistas porque al fin y al cabo siempre hay una solución y vas a llegar a ella, hagas bien o hagas mal los interrogatorios.
O sea, digamos que el caso desde que empieza hasta que acaba pueden pasar mil cosas, pero siempre llegas al final. O sea, no hay una forma de dudar de un testigo, de un sospechoso o algo y que se acabe el caso porque se te cierra llegas a un callejón sin salida. Siempre hay un final, lo único que...
¿No varía el final según lo que hagas?
Ahí no lo sé, porque solo hemos visto dos casos. Pero creo haber leído que a veces sí que podrás detener a la persona equivocada y demás. Pero no lo sé en realidad. La cosa es que sí que te pierdes muchas cosas. Por ejemplo, en el caso que jugamos, podías no... Era de una mujer que aparecía muerta y podías no ir a hablar con su marido. Y entonces, no sé, ahí te perdías básicamente todo. Porque el puto caso era... tu compañero estaba todo el día en plan, es el marido, vamos a por el marido. Pero podías no ir a por él. Y es que, joder, era como el centro del caso. Luego al final resultaba que no, pero vaya, yo creo que será muy, muy agradable si la cagamos en un caso especialmente mucho, volver y intentar sacar toda la verdad, digamos. Es la gracia, eres un buen detective y como tal, digamos que el juego intenta transmitirte ese afán por ir detrás de la verdad que a mí de momento me da muy buena espina, la verdad.
Por lo tanto, digamos, la experiencia va más dirigida casi al completismo, digamos, de la historia, ¿no?
Sí, sí, sí. Vale. Sí.
A ver, más preguntas.
Yo, a mí lo que me daba más miedo es que en el último tráiler toda la parte de tiroteos y, digamos, lo que había entre investigación e investigación tenía un poco de pinta a Mafia 2. Y eso, la verdad, me acojonaba bastante. Tranquilízame, Víctor.
No sé, o sea, tiroteos yo no he jugado ninguno. Porque en el caso que jugué no había. Vimos uno en la presentación de Barcelona que no parecía estar del todo mal. Luego los combates a puños sí que son un poco jodidos porque es como golpear troncos, no se mueven, son como muy robustos y los combates a puño parecen muy muy cogidos por los pelos. Y la conducción, pues bueno, es normal, no tampoco. Tampoco es la hostia, pero bueno, tampoco está mal, la verdad.
Yo creo en cualquier caso que los tiroteos son el menor problema de Mafia 2.
Sí, en realidad sí.
Son una parte poco importante además de Eleanor. Yo por lo que he visto es, si tuviera que definir el juego, antes que usar el calificativo de sandbox o cualquier otro, diría que es una aventura gráfica.
Sí, sí, es muy aventura gráfica. La cosa es que en el caso que jugué yo, por ejemplo, no hay ningún tiroteo y el único combate a puños que hay, podías no hacerlo si no dabas con las pistas adecuadas, etcétera. Uh-huh. Lo único que había era una persecución que la verdad es que estaba bastante bien y es importante también que estas partes, digamos, de acción que contrastan un poco con los interrogatorios, que es como más calmado, más ir yendo a gente y tal, están bien metidas en realidad. No es, no sé, no estás en una casa y de pronto llega el puto ejército ahí a pegarte tiros, sino que como que entra muy bien, no está metido con cazador en ningún momento. Y eso a mí la verdad es que me gustó bastante. Nos han insistido mucho en Rockstar con que no hay, que están bien metidos, que es como muy orgánico todo, y la verdad es que sí.
Entonces tú, el juego lo recomiendas, ha salido con buen sabor de boca, ¿te gusta? ¿No te gusta?
Yo salí queriendo jugar más, y eso yo creo que es una buena señal, la verdad.
Muy bien, pues bueno, seguiremos, supongo, en contacto en el juego, porque ¿sabemos algo de cuándo recibiremos alguna beta o una versión de preview?
No,
pero
si alguien escucha esto, que nos la mande mañana, por favor.
Pero bueno, en todo caso, insistiremos para tenerlo. ¿Cuándo sale el juego?
20 de mayo, sí, ¿verdad?
20 de mayo, bueno, queda un par de meses todavía. Y ahora vamos a los análisis, porque tenemos también hoy aquí, tenemos polémica, ¿eh? Con Dragon Age 2...
Que... La polémica la tienen los demás, yo tengo clarísimo lo mío.
Yo creo que merecerá la pena escuchar esta segunda parte de análisis, porque aparte de Dragon Age 2, que creo que sea interesante, también tenemos Dead Smiles, Knights Contract y Harmony Rue.
¿Qué polla pasa aquí?
Bueno, Pep, como dice este sonido, ¿Qué pasa aquí con Dragon Age 2?
A ver, yo lo dejé caer en el avance, no quise ser muy contundente porque no me había terminado el juego, llevaba relativamente poco, pero se confirman, digamos, mis temores. Dragon Age 2 es un juego como dice el número, de segunda. A mí no me parece para nada el triple A que nos han intentado vender. No me parece para nada un juego de rol ejemplar. No me parece un digno sucesor del primer Dragon Age. Y con todo, ojo, me parece un juego decente. Voy a contar un poco más. Dragon Age 2 empieza con nuestro personaje, que puede ser otra vez hombre o mujer, y puede ser de una de las tres clases que nos ofrece el juego: mago, guerrero o pícaro. Yo fui pícaro, no os lo recomiendo.
Lo has dicho con voz de pícaro, además, ¿eh?
Sí, me he vuelto pícaro. No lo recomiendo. Mago o guerrero, por lo que he visto, son bastante mejores. En cualquier caso, empezamos huyendo de nuestra ciudad natal porque ha sido destruida por la ruina, que son como unos demonios chunguetes que vienen ya del primer juego. Y llegamos a Kirkwall, una ciudad enmurallada y con típico aspecto de capital, de ciudad importante, con su vizconde, su torreón y todas esas cosas que tenían las ciudades medievales. Y de ahí no nos movemos, digamos. Esa es la principal característica del juego, que no hay un viaje, no hay un mundo que salvar, no hay una aventura épica. Es simplemente pues una situación que se va de madre en Kirkwall. Es un juego moderadamente político, con los dos bandos claramente definidos, pero sin buenos y malos en sentido tradicional. Simplemente pues el juego intenta mostrar un poco el tema de los prejuicios, el cómo las situaciones se pueden acabar descontrolando, y nosotros estamos ahí en medio, pero sin que vaya la cosa con nosotros. Quiero decir, acabamos de llegar, queremos ganar 4 chavos para tener un lugar decente en el que vivir, pero pues el tío se implica ahí de un modo increíble con el funcionamiento de la sociedad de Kirkwall. Se acaba convirtiendo en el campeón de Kirkwall por resolver un conflicto que hay en cierto momento. Y entonces es como el chico para todo. Todos los problemas de la ciudad los tenemos que solucionar nosotros, sin que nuestras motivaciones estén claras y sin que nos apetezca como jugador de una forma especial, vamos.
Bueno, es que Víctor y yo estábamos ahora haciendo una gestión. Ya está.
Puedo seguir, pero estaba como hablando mucho. Digo,
no, bien. Es que ahora Víctor hoy, no lo hemos dicho, pero está haciendo de técnico de sonido.
Así es.
Con la 3DS, técnico
¿puedo?
De sonido.
El 3D Sound. Mira, ahora le he cortado el micrófono a Xavi. Ya vuelve. Fantástico.
Entonces, sigue.
A ver, la historia tampoco tiene sentido.
Digamos, ¿avanzamos la nota de ya o no?
No. La nota al final, siempre.
Bien.
Que si no, la gente se malacostumbra y solo vienen por la nota. La historia no es la gran cosa, digamos, pero tampoco tiene sentido spoilearla, porque quieras que no, es la que tiene el juego. No voy a destrozarla yo, pero insisto en eso de la cierta cotidianidad, y a mí me gusta eso, me parece arriesgado e interesante. Pero el problema es que la ciudad no está pensada para centrar todo el argumento en ella. Es una ciudad que a nivel de diseño no puede llegar a interesarnos, porque no está viva, no tiene personalidad.
Y además, yo siempre que te veía jugar había como un mapa ahí. No.
Claro, es que si le quieres dar ese protagonismo a una ciudad, tienes que reconstruir una ciudad, hacerla creíble y darle vida, hacer unos habitantes interesantes. Pues es todo lo contrario, todo mal. Hay los barrios altos, barrios bajos y tal, pero están separados por pantallas de carga, entonces no da un sentimiento de unidad. No, tú no te sientes un habitante de
y
Kirkwall.
Además, están como, también escuché que estaban como, o sea, había un modelo de casa y este se repetía.
Sí, todo lo que son interiores, sean de casas, de cuevas, de pasajes subterráneos, pues los visitas cada uno de los tipos. Si te dedicas a hacer misiones secundarias, las he hecho prácticamente todas, las visitas que 4 o 5 veces cada una. Se repite, es un juego poco trabajado en el sentido gráfico y visual, sin ser ningún desastre. Ya se ve que no es todo lo que BioWare puede hacer, ¿no? Entre otras cosas porque tenemos a Mass Effect como referente, y Dragon Age 2, aunque sí, mejora al primero, y nos podrán decir que la calidad gráfica nunca ha sido una característica importante de la saga, pues coño, no estaría de más hacerlo todo un poquito más bonito, ¿no?
Y temas de combate y tal, que es muy importante, es poco importante, está bien en
los momentos. Es muy importante, más que nada porque se combate mucho, vaya. El sistema, se ha comentado mucho también, es un giro a la acción, es mucho más directo que el primer juego. Sí, el cambio es, lo notarán sobre todo los jugadores de PC, ¿no? Porque el combate es menos pausado, es más de espadazo directo. Y sí, puede ser más dinámico, pero el problema es que no se han preparado, sobre todo los enemigos, para eso. Es decir, es más action RPG, pero no hay un sistema de impactos definido. Entonces, lo típico que tú vas acuchillando a un tío y el tío no se mueve y estáis los dos pegándose el uno al otro sin que ninguno de los dos reaccione a los golpes. Que, bueno, es como funcionan los RPGs, ¿no? Pero habría que pararse a pensar si eso es lo que necesitamos en 2011, ¿no? Yo creo que el combate cumple, porque no es malo, digamos. Tiene su táctica, su estrategia. Hay picos de dificultad bastante bestias en algunos jefes, a veces impredecibles, que tú estás ahí en una misión donde vas sobrado y de repente, pum, hay un combate que te rompe totalmente los planes. Y ahí sí que te lo tienes que pensar muchísimo más, tienes que ir pausando el juego para preparar los hechizos, alternar entre personajes, eso también es importante, puedes cambiar en cualquier momento entre los integrantes de tu grupo. Y bueno, el combate está bien, pero digamos no es ninguna maravilla, los cambios tampoco le han aportado tanto. Y sobre todo, pues esos combates están dentro de unas misiones que acaban siendo repetitivas y un poco, pues, poco elaboradas, ¿no? Siempre vas a hablar con un tío, ese te manda a otro lado, este te manda a un tercer contacto, acabas teniendo un combate. Es un esquema que sobre todo no funciona bien, por lo que decía, el planteamiento del mapa del juego y del universo de este Dragon Age 2 está demasiado segmentado, demasiado dividido y no acaba de funcionar.
Y luego, ¿la historia se ramifica mucho o es da igual un poco lo que hagas? ¿Se muere la gente?
Sí, eso es. Se muere la gente, algunos se mueren y luego vuelven.
No, digamos, si se te puede morir algún integrante del grupo y
sí,
lo pierdes,
sí,
para
y,
siempre.
Y eso es seguramente lo mejor del juego y lo que más y mejor sabe hacer BioWare, ¿no? Las relaciones entre personajes tienen su interés, tú puedes ganarte la amistad de tus compañeros o enemistarte con ellos sin dejar, o sea, sin que dejen de ayudarte. Incluso es bueno, entre comillas, tener rivalidad con ciertos enemigos porque te dan pues bonificaciones adicionales tanto si eres muy amigo de uno como si eres muy enemigo de uno, ¿no? Y entonces hay las típicas misiones secundarias que sirven para conocer mejor a tus compañeros, que son asuntos más o menos personales de esos. Puedes, pues lo típico, ¿no? Tener relaciones íntimas con hombres, mujeres y elfos y elfas. Un poco de todo.
No se ve nada,
vídeos,
¿no?
Donde queráis, pero no se ve nada. Y es lo típico, que para poner eso no pongas nada, ¿no? Porque da una sensación de poco saber hacer, de inmadurez, que a mí personalmente pues no me atrae demasiado. Eso es importante también. El sistema de diálogos funciona ahora como en Mass Effect, con la rueda esta de opciones, que a mí personalmente no me gusta tanto como queda en este juego, ¿no? Porque Dragon Age es mucho de medias tintas, de hacer dudar al jugador, de obligarle a pensar bien las respuestas porque todo tiene consecuencias. Pero aquí te deja muy claro qué pasará si dices cada cosa, ¿no? Te sale un iconito de esta es la respuesta buena, esta es la respuesta para tirarle la caña. Y me parece demasiado explícito. Pero bueno, como digo, las relaciones son lo que mejor está hecho en el juego. Y sí, puede morir gente, por ejemplo. Pueden pasar cosas moderadamente distintas en función de lo que elijas. Pero es lo de menos, digamos. Es lo que salva el juego, pero aún así no tiene la importancia como para pasar por alto todo lo demás. Y bueno, Víctor hacía referencia a un momento concreto. Hay sí, cosas así, sí, cutrillas que no se pueden permitir en un juego tan importante, ¿no? En lo que debería haber sido un juego tan importante. Como por ejemplo una cinemática en la que perdoné la vida a un enemigo, digamos, y este apuñaló a traición a uno de mis compañeros y digo, joder, me la han matado, qué mal. Pero no, nada más lejos de la realidad. Ese compañero siguió luchando luego y dije, bueno, era su último esfuerzo, ahora matar al malo y luego se me muere. No, matamos al malo y nos fuimos todos para casa a la mar de contentos.
Y encima el personaje en ningún momento no se hizo referencia a que le hubieran apuñalado.
Para nada,
ni tenía ninguna herida.
No pasa nada. Cosas así no se pueden permitir en un juego como este.
Conclusión y nota.
Total, a lo que vamos. Conclusión. No sé qué están haciendo Electronic Arts y BioWare con esta saga. No sé si lo hemos hablado estos días. No sé si quieren convertirla en algo que puedan hacer más o menos rápido, que puedan ir sacando.
Claro, esa es mi teoría.
que puedan ir sacando secuelas y DLCs y que tengan contentos a una base de fans que vayan comprando y que sea relativamente fácil tenerlos contentos.
Mi teoría es que quieren hacer un juego, digamos, un poco fast food, para un poco coger el rol, adaptarlo al gusto de la mayoría, aunque ahí pierdan los más hardcore, porque los más hardcore los van a redirigir a otras sagas. Y que sea barato. Que sea barato, que lo vayan haciendo y tal. Y bueno,
puede que les funcione, ¿eh? Porque hay mucha gente a la que el juego le ha gustado. Ha tenido bastantes buenas notas en muchos sitios. Pero sí que es verdad que es de esos en los que se ha visto una división entre crítica y público, ¿no? Si veis ahí cualquier página que le ponga buena nota, hay unos cuantos comentarios que dicen, pues no estoy de acuerdo, ¿no? Y en la propia Metacritic hay una diferencia brutal entre la nota media y la nota de los usuarios.
¿Y tu nota cuál es?
Pues yo un 6. Usamos, siempre lo decimos, la escala de 0 al 10. Un juego que esté bien sin más, como es el caso, pues es un 6. Y no tiene nada que ver con que sea más casual que el primero, que hayan ido por otro camino. A mí eso me da igual. Si el juego fuera más casual, pero fuera mejor que el primero, tendría toda la nota que se le pudiera dar. Pero simplemente no funciona. Como está planteado, no.
Muy bien, pues un 6 controvertido, y luego en Eurogamer le hemos puesto un 7 y el análisis va bastante por ahí. A nuestro analista, que ha sido Gerard Torras, bueno, ya lo podréis leer en la propia página, pero hay algunos elementos que no le han disgustado tanto. En todo caso, vamos al siguiente juego, Dead Smiles. ¿Quién quiere agarrarlo? Venga, José.
Empiece, José.
Empiezo yo. Pues Dead Smiles
¿De
es
qué
el...
Va? ¿De
el
qué va eso?
Es un bullet hell, es el típico shooter de estos de navecitas. En este caso no son naves, sino que son lolitas góticas.
Que también en muchos juegos aparecen estas brujas.
Sí, es todo muy... Sí. Es muy japonés. Realmente la estética y la ambientación es muy japonesa, lo cual para el público occidental puede ser un poco chocante. A mí, por lo menos, me tira un pelín para atrás.
El público occidental creo que no es el target de...
No es el target.
No han querido casualizar, ¿no?
No, es que para nada. O sea, sí que a mí sí me pareció... Cave es una compañía especializada en este tipo de juego. Han hecho obras maestras como el Escaluda, por ejemplo, o Víctor...
Dodonpachi también.
Dodonpachi también. Es un juego genial.
Sí, sí, sí.
Y sí que noté que este Death Smiles es quizás un poco más accesible realmente que esos juegos. Es un, para acercarte a este género quizás sea mucho más adecuado que los otros.
No es tan más accesible. Sí que, por ejemplo, Guwange también es un poco menos difícil que Dodonpachi, pero bueno, no es
para nada fácil, sí. Pero sí que lo noté un pelín más accesible.
Quizás más la dificultad es más escalable, digamos, porque tienes del nivel 1 al 3 o al 999.
El 999 es una locura realmente.
Sí, es una puta demencia.
Bueno, ¿qué nota le habéis puesto a este juego?
Yo un 8, y él también.
Yo un 8 también. Ha llegado...
¿A quién se lo recomendaríais?
Yo se lo recomendaría quizás únicamente al fan del género, al fan de los shmups, porque realmente el jugador de un FPS o un juego de rol no le va a ver la gracia. Aquí la gracia es aprenderte... Es la sensación esa que te da cuando esquivas un patrón de balas, que hay 10.000 balas en pantalla y sales ileso, es una sensación cojonuda realmente.
Sí, bueno, este juego realmente es difícil de recomendar porque la gente a la que se lo recomendaríamos
ya lo tiene.
Se lo compró el día que salió y ya está.
De hecho, marca un poco un antes y un después, porque los juegos de Cave nunca habían llegado a Occidente de forma oficial, siempre los habíamos jugado en emuladores como MAME o similares.
Bueno, o en Xbox Live Arcade.
Pero los tenías que comprar en Japón, por eso, en la tienda japonesa.
Guwange está en Guwange Europa, ¿no?
Creo que sí que llegó a salir al final. En formato físico, digamos, es el primero que sale. Lo han sacado con una edición bastante cuidada. Lleva un CD con una banda sonora que han metido a la pata, porque teóricamente era un CD de audio y las pistas vienen en ficheros WAP. Yo lo puse en la minicadena, me ponen, no se puede leer, digo, hostia. Y lo puse en el ordenador y eso. Parece ser que la distribuidora ha dicho que los usuarios que lo envíen le mandarán la copia correcta y tal, pero bueno, es una metedura de pata importante. Y luego viene otro segundo CD con fondos de escritorio, cursores y cosas que no he podido probar porque son para Windows.
Sí, sí.
En Mac no se pueden poner estas chorraditas, pero...
Bueno, otro juego de nicho vendría a ser quizás Nice Contract. ¿Estamos de acuerdo en eso?
No.
Yo para nada, ¿eh? Yo no.
Es un juego para meterlo en un nicho.
También estoy de acuerdo en eso.
O sea que se ha gustado mucho, ¿no?
Bueno, bueno, la verdad es que, a ver, el juego no es tan brutalmente malo. Es de 4, que es lo que le he puesto yo en The Night. Es un tío que le guste muchísimo, muchísimo, muchísimo el género de los hack and slash, es probable que lo disfrute y que sepa de algún modo pasar de los fallos que tiene, que no tiene pocos. Pero cualquier otra persona, más allá de 3 horas de juego, ya se rayará y lo dejará. Porque...
A ver, ¿quién ha hecho esto y de qué va un poquito para situar así a la gente que no lo tenga localizado?
Es un hack and slash de Game Republic, que son los mismos que hicieron el Majin. Y bueno, va sobre un verdugo condenado a la inmortalidad por una bruja que mató 100 años atrás y que 100 años después se la encuentra y se embarcan juntos en una aventura para matar a las brujas que se han vuelto malas. En fin, es una rayadura japonesa, vale, de primera. Claro. Y la cosa es que tiene fallos muy gordos, como por ejemplo un diseño de niveles horrible que te obliga a, de algún modo, como que te pone en bandeja que explores los escenarios para adelante y para atrás.
Víctor
no
y
nada,
yo lo comentábamos, es el laberinto aquel en la montaña helada, sí. es tan terrible, pero nos perdíamos. O sea, veníamos a la oficina el día siguiente, Víctor, ¿has conseguido salir? Llegué a la parte de arriba, salí fuera, pero luego volví adentro y me volví a perder.
Sí, sí, eso es demencial y pasa muchas veces que vas por un camino que crees el correcto y cuando llevas ya, yo qué sé, media hora dando vueltas, vuelves al punto donde empezaste.
Y además lo curioso es que el escenario tampoco es aquello que dices muy grande, pero...
No, pero todo es igual.
Todo es igual y
todos los
pierdes.
Pasillos son iguales. Hay como puntos característicos. Hay un pasillo que hay pues como piel de una serpiente gigante y piensas, hostia, por aquí no he estado. Pero has estado 20 minutos antes. Lo que pasa es que como hay eso por todos los lados, pues no te acuerdas ya. Es un desastre.
Pero digamos, el sistema de combate, por ejemplo, no está del todo mal, ¿no? O sea, es un juego que no está mal desde su base, pero que sobre esa base más o menos decente se han ido añadiendo fallos y fallos y fallos.
Sí, sí, sí. El sistema de combate, bueno, tienes a la bruja que hace la magia y que tienes que cuidar porque si muere ella, que no es inmortal como tú, se acaba el juego. Y luego tienes a tu personaje, el que controlas, que va con una guadaña mágica o, bueno, una cosa, un arma muy gigante. Y combinando magia y ataques físicos, digamos, pues puedes hacer combos que acaban en una especie de ataques especiales, que ahí eso está guay porque vas matando y tienes como que controlar un poco el ritmo al que pulsas el B, que es el botón de hacer la magia, de hacer como el fatality de la magia. Y bueno, funciona un rato, 2 horas, 3, como ya dije, pero cuando te das cuenta de que has jugado hora y media, has hecho el combo más grande del juego. Ya no vas a hacer ningún combo más grande. Lo has conseguido, te han dado el logro del combo más grande. Sabes que no vas a llegar más allá. Y
para una historia de brujas...
Y te vas aburriendo. Pues la historia...
Se ve que no está mal.
La historia es igual
la historia
lo mejor
no está
del
mal,
juego.
Sí. O sea, el problema son problemas de diseño bastante graves. Eso es lo que comentaba Víctor, quizás de los niveles, por ejemplo, están mal construidos realmente. Luego, por ejemplo, es los parones que tiene. O sea, tú estás jugando, estás en un combate, cuando estás metido en él, pam, se para y te pone una cinemática. Y eso ocurre cada 2x3.
Una cinemática
y larga, además.
Después de haber aguantado medio minuto de carga y luego, cuando acaba la cinemática, hay otro medio minuto de carga.
Te va cortando el rollo continuamente. Sí. Es imposible meterte en el juego.
¿Tú, José, qué le has puesto?
Yo le he puesto un 5. Yo quizás por eso es lo que decía Pep, que la base no está del todo mal, pero luego es una decisión tras otra que es no funciona.
Pues los podéis leer los análisis en lanetgames.com y eurogamer.es. Lo mismo podéis hacer en A Night con Gemini Rue, que es uno de los descubrimientos, sí, digamos que yo creo que el gran público no lo va a conocer y tú lo recomiendas a tope, ¿no?
Sí, lo descubrí, aquí se va a ver el trabajo cooperativo entre las dos webs, porque yo lo descubrí en los comentarios, alguien dijo en los comentarios de la lista de lanzamientos de la semana que publicáis en Eurogamer, alguien dijo, hey, os dejáis el más importante que es Gemini Rue. Y dije, ¿cómo? No lo conocía, lo fui a ver y coincido con el comentario, fue el lanzamiento más importante de la semana pasada. Es una aventura gráfica independiente, hecha básicamente por un tío al que luego le ha ayudado lo típico, ¿no? El compositor y tal y cual. pero es una aventura gráfica relativamente simple, porque básicamente homenajea las aventuras de los años 90 de Lucas y los grandes clásicos del género, y lo hace, esa es un poco la conclusión de mi análisis, no para atraernos de una forma tramposa, no basa el juego en el homenaje, lo hace simplemente porque tiene una historia que contar y cree que la mejor manera de hacerlo es imitar a esas aventuras gráficas porque funciona, ¿no? Esa manera de contar historias. Y en Gemini Rule lo hace, pues es todo muy familiar, son la interfaz de point and click, de señalar objetos, de hacer clic derecho para las distintas acciones, que en este caso son mirar, coger, hablar o patear, esa es la gran novedad del juego. Y con eso se hila un poco una historia inspirada en Blade Runner, en Cowboy Bebop, en un futuro que no lo parece, ¿no? Porque todo es muy decadente, todo es muy de edificios como los que tenemos ahora, en barrios bajos y tal. Una historia de un inspector que busca a su hermano desaparecido. Paralelamente controlamos también a un sujeto de un experimento que parece estar en un laboratorio donde borran la memoria e investigan con cosas de dudosa moralidad. Y evidentemente pues eso se va hilando, se van relacionando las tramas y está muy muy bien, la verdad. Es un pasatiempos increíblemente agradable porque nos recuerda a juegos que nos marcaron en su momento. Y pese a eso, el juego es totalmente atemporal. Se disfruta perfectamente ahora. Vale 12 euretes o algo así al cambio en la web del juego. Y la verdad es que lo recomiendo mucho.
No está en Steam y solo para PC, ¿no?
Sí, sí, solo para PC y ni siquiera Mac, vaya.
Muy bien. Pues
te he puesto un 8, por cierto.
Un 8. Muy bien. Pues ahí
mejor
va esta,
que Dragon Age 2, sí, sin duda.
Esta recomendación. Dragon Age, por cierto, no hemos dicho cuánto dura, más o menos.
Pues está el contador del juego, lo dejé cerca de las 40 horas. Haciendo casi todo, no todo, pero casi todo, un poco menos de 40 horas.
Muy bien, pues has gastado dos días de tu vida con Dragon Age.
6.
Muy bien. Bueno, aquí se acaba, creo yo, la sección de análisis, a no ser que queráis hacer otra puntualización. Y nos vamos al esto sí, esto no. Que también será mini debate, porque hay unas declaraciones de David Cage que creo que nos gustará comentar. Pues siguiendo con Gemini Rue, creo que el primer esto sí va sobre este juego.
Efectivamente, el primer esto sí es para los cameos de personajes de Cowboy Bebop en Gemini Rue, para dejar totalmente clara la referencia, ¿no? y la influencia de la serie esta anime, que es un clásico, vaya. Hice una noticia en A Night, básicamente salen dos personajes de la serie, pero es una situación bastante graciosa encontrártelos por inesperada y por coherente, pese a todo. Está muy bien.
Muy bien, otro en el que yo coincido plenamente y que va sobre uno de los juegos que todos podéis probar.
Sí, ha empezado la segunda tanda de la beta multijugador de Crysis 2. Ahora ya además la tenemos multiplataforma. Y de todos los detallitos que se le podrían sacar al control del juego, yo me quedo con algo que es relativamente poco frecuente en el género, en los first person shooters, y es el modo en el que te apoyas a los salientes y te agarras y te impulsas para subir a cualquier plataforma, ¿no? Está muy bien hecho el ver cómo las manos se agarran y se impulsan y...
Que le da mucho flow a las, sí, partidas también, ¿no? Porque puedes saltar de un lado a otro y si,
claro,
si llegas justo... Pues...
Y una caída tonta no siempre es una muerte si reaccionas a tiempo, y está bien que al usar las manos para agarrarte no puedas disparar durante ese breve periodo de tiempo, y sobre todo que no estás haciendo el tonto como en otros juegos intentando probar si llegas ahí saltando de una forma un poco extraña. Está muy bien llevado lo de los saltos en Crysis. Además es importante porque son saltos potenciados por el traje como todo. Así que es un buen punto diferencial.
Y el tercero, que es un negativo y es el que crea más controversia.
Sí, este es el no, lo dejamos para el final para comentarlo un poquito más. Es para una parte del discurso que hizo David Cage, creador de Heavy Rain, durante la GDC de la semana pasada. Dijo ahí que las mecánicas de juego son el mal, básicamente, ¿no? Ese es el titular.
Y cuando dice mecánica, ¿a qué se refiere?
Sí, pues se refieren a jodido de explicar, ¿eh? Esas herramientas jugables que caracterizan el control de un juego, pues desde la forma de apuntar y disparar en un juego de acción, los combos en Dead Smiles, el sistema de combate en Dragon Age, por decir algo, la gestión de inventarios.
O sea, que son más convenciones, además.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Todas esas herramientas que se ponen al jugador para hacer acciones más o menos específicas, ¿no? Y David Cage está totalmente en contra de eso por bueno, el discurso este típico de la accesibilidad. Él está muy orgulloso de que el 72% de los jugadores de Heavy Rain terminaron el juego, y él cree que es en parte por eso, ¿no? Que por no tener unas mecánicas de juego muy definidas, ser más de diálogos, de movimientos y de cosas que se entienden. Aunque una de las razones por las que yo no estoy en absoluto de acuerdo con David Cage es porque los Quick Time Events de Heavy Rain no dejan de ser una mecánica de juego.
Sí, pero bueno, yo supongo que sus declaraciones iban más en el sentido de que no hay que limitarse solo y ver solo esas mecánicas a las que todos estamos acostumbrados, las mecánicas de los RPGs, las mecánicas de los first person shooters, etcétera, sino que hay que salir de ahí y decirle a la gente, hey, hay otras formas de jugar, como por ejemplo en, pues con Kinect y esas historias y Move, ¿no? Pues ahí se abren muchas ventanas de decir, hey, se pueden crear nuevos géneros, se pueden crear nuevas formas de jugar, más allá de que el dispositivo sea extravagante o no, ¿no? Pero yo no estoy totalmente en desacuerdo. Evidentemente no diría que es el mal, porque se pueden hacer juegos fabulosos con las mecánicas clásicas, pero sí que creo que a veces nos limitan inconscientemente demasiado.
Sí, no, pero yo creo que el problema está no tanto en la intención que tiene David Cage, que partamos de la base de que a mí Heavy Rain me gustó bastante. El problema está en radicalizar el discurso, ¿no? En hacer las tonterías que se acaban haciendo en nombre del casualismo y de intentar matar lo que yo creo que es la base del diseño primero y de la diversión en los juegos. Y soy el primero que piensa que no todos los juegos tienen que ser divertidos, porque no todas las experiencias son divertidas. Quien diga que la palabra juegos implica diversión, ya lo hemos dicho otra vez, lo que hay que cambiar es la palabra juego, no el concepto de diversión. Pero la orfebrería de los juegos está muchas veces en la mecánica. Estoy pensando en Bayonetta, que lo arrastraremos como ejemplo de diseño de juego de aquí hasta que nos moramos. Y creo que menospreciar eso es una tontería, por mucho que tú quieras huir de ahí en tus juegos, que repito, creo que Heavy Rain no lo hace totalmente. Sí creo que lo hace, por ejemplo, Flower o Journey. Ahí sí que podríamos estar de acuerdo en que las mecánicas de juego entorpecen la experiencia. Pero vaya, ir a la GDC para decir esto, pues es un poco para coger al tío y decirle...
A ver, aquí ha sacado el iPhone.
¡Cállate!
Muy bien, pues con estas declaraciones de nuestra señora...
¿Algo que añadir, Víctor?
...invitada.
No.
Te he visto aquí muy puesto con tu tabla de mezclas, tocando ruedecitas.
Sí, es fantástico.
Descubriendo tu nueva vocación.
Creo que ya del tirón, sin cortes, sin nada, vamos a pasar a los rumores y ya, que es la parte final del programa. Yo creo que antes de los rumores, tendríamos que retomar un poco el tema de preguntas-respuestas de los oyentes. Hemos pasado un periodo de turbulencias ahí adaptándonos a la oficina, pero ya estaríamos en condiciones de hacerlo, con lo cual, si queréis ir a www.zonarelovat.com, ya sea en los comentarios del último programa o mediante el formulario de contacto, nos podéis proponer temas, nos podéis mandar pues, sugerencias, consejos, lo que queráis, e intentaremos citaros y hablar de ello aquí en la medida que podamos, no nos lo aseguramos. Y también os animamos a visitar los Facebooks y los Twitters de A Night Games y de Eurogamer.es, porque muchas veces colgamos cositas graciosas que no ponemos en la web, no tienen cabida en la web. Por ejemplo, hoy nos ha llegado un entrecot de dragón, un filete de dragón, ¿no? ¿Era?
Sí, sí.
Que nos lo ha mandado Electronic Arts para conmemorar pues el lanzamiento de Dragon Age 2. Y
incluso con una web de la empresa que manufactura la carne con recetas.
Muy gracioso. Sí, os recomendamos que le echéis un ojo. Y a ver, el filete lo tenemos aquí en la nevera de la oficina, a ver si nos lo zampamos o qué.
Esta noche.
Pero huele raro. Sí, esta noche no dormiremos, creo. Rumores, Víctor. Hay dos rumores relacionados con Sony, muy tochos, ¿no?
Sí. Pues el primero es el rumor que pone la fecha de lanzamiento de NGP, la PSP 2 de toda la vida. No solo, ya no, el rumor ya no es que saldrá en Europa en noviembre, sino que hay quien va más allá y se aventura a decir que saldrá el 11 de noviembre.
El 11 del 11 del 11.
Efectivamente.
Que hay varios juegos que salen el 11 del 11 del 11. Creo que Uncharted 3 puede ser.
Sí, y Skyrim.
Skyrim, bien. Uncharted, muy bien.
Buah, Uncharted, ¿eh? Nos tiene a todos locos.
Pues sí.
Y otro que nos tiene locos, pero que se va, parece, es un rumor, no lo sabemos.
Se rumorea también que el remake en alta definición de Shadow of the Colossus se va a...
Eiko también, ¿eh?
Eiko, sí, el pack que aúna estos dos juegos en alta definición, se va a... ¿Se me ha ido la fecha?
Finales de año también.
Finales de año, efectivamente. Pep antes aventuraba que quizá tuviera que ver con hacerlo coincidir lo más posible con la película de Shadow of the Colossus.
Cuéntanos algo de esta película. No sé,
protagonizada por Michael Cera en el papel de Coloso.
Él ya lo es.
Lo es.
Pues...
No, pues yo juraría que está confirmado, vaya, que se va a hacer la película de Shadow of the Colossus.
¿Pero de personas?
Sí, que ahí con dos cojones a...
Fantástico Mr. Coloso.
Sí. Pues eso ha salido bastantes veces, ¿eh?, en la web. Como proyecto y como estoy casi seguro de que confirmación de,
voy a agregar,
de película.
Voy a agregar aquí el último corte del programa.
El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco.
Este es amigo Torre Iglesias. Y bueno, hasta aquí, ¿no? José, aquí, por cierto, se ha ido en mitad del programa, que tenía que ir al cine.
Sí,
a ver una versión de estas, unos remakes que ponen ahora aquí en unos
remakes,
cines.
No,
remasterizado, ¿no? Vendría a ser, sí, hombre.
Son nuevos pases de películas antiguas.
Que ponen, hoy iba a haber Rambo.
Encuentros en la tercera fase y Acorralado.
Exacto. Yo la vi hace poco en HD, en el Canal Plus.
Canal Plus Acción.
Sí.
Pues película.
Pues nada, aquí nos despedimos,
sí,
Víctor.
Nos vamos ya. Bueno.
¿Te has sentido cómodo en tu papel de disc jockey?
Muy bien. Además, estando desnudo como estoy, pues mucho mejor.
No pondremos foto en el Facebook esta vez.
No.
Nos cierran la página, ¿eh?
Sí, hombre.
Pep.
Te van a decir que controles los volúmenes, Víctor. Además, sé que no te lo ponemos fácil y yo...
Bueno, no pasa nada.
Me muevo como un loco, pero bueno.
Pep, ¿la semana que viene más y mejor?
Sí.
Muy
sí,
bien.
Yo creo que sí.
Y yo, Xavi Robles, para serviros, me despido y eso. Os animo a participar en zonarelad.com. Hasta luego.